La Fórmula 1 es un deporte que apasiona a multitudes alrededor del mundo, pero ¿en El Salvador hay seguidores de la Fórmula 1? Eso es una respuesta que vamos a contestar en este episodio de Diario de un Motor. Diario de un Motor. Entrevistas, recomendaciones, análisis y todo lo relacionado al mundo automotriz lo encuentras acá, en Diario de un Motor. Amigos y amigas, gracias por estar nuevamente en un episodio de Diario de un Motor. Este es el podcast automotriz de Diario El Salvador, el cual es permitido gracias a Super Repuestos, una marca de tradición en El Salvador con buenos repuestos de excelente calidad y siempre a un excelente servicio. Ahora, como mencionábamos anteriormente, surge la pregunta: en un país que está tan acostumbrado al fútbol playa ahora, al surf y a todas estas cosas que nos apasionan, pregunto, ¿hay espacio para la Fórmula 1? Pues ahora tengo aquí a dos amigos que nos van a ayudar a contestar esta pregunta. Está conmigo Jaime André Cardona Dabud, él es licenciado en Relaciones Internacionales, consultor y también escritor. Jaime, ¿cómo estás?
Mucho gusto aquí en la cabina. Gracias de verdad por la invitación, bueno, para hablar de la Fórmula 1.
Cabal. Bueno, Jaime o André, ¿cómo preferís?
André.
Ok, André. Y está también con nosotros Memo Funes Araos, él es licenciado en comunicaciones, piloto de karting. Vamos a hacer un paréntesis para saber muy bien qué es el karting. Y también directivo de la Asociación Salvadoreña de Karting. Memo, un placer.
Mucho gusto, gracias. Gracias por el espacio y hablemos de Fórmula 1.
Pues fíjate que sí, vayamos al punto. A ver, vivimos en un país ampliamente futbolero. Acá nos gusta el fútbol, en toda su forma, ¿no? De repente, no sé si ustedes se fijaron recientemente en la competencia de fútbol sala, el premundial, también generó incertidumbre, generó sensación. Nos gusta el fútbol playa, nos gusta todo lo que tenga que ver con fútbol. Pero ¿realmente la Fórmula 1 despierta esa pasión? Cuéntenme ustedes, que son fanáticos de la Fórmula 1. ¿Memo?
Sí, bueno, en mi caso sí, vea. Me despertó la pasión a través del karting. Uh-huh. Vea.
Bueno, ¿y qué es el karting? A ver, contanos.
El karting es el inicio de la disciplina del deporte motor.
Ok.
O sea, grandes pilotos de la Fórmula 1, te estoy hablando grandes, casi que todos, ¿vea? Uh-huh. Pasaron haciendo karting, pasaron por karting. El karting lo ves y ves que es un vehículo de cuatro ruedas sin suspensión, ¿vea? Que parece de juguete.
O sea, yo que no quizás, quien nos está escuchando no está muy acostumbrado a esto, puede entender el karting como el Mario Kart, ¿no? Como lo que jugabas en juegos,
sí,
de video, como
sea,
ese carrito chiquito,
kart, exacto,
que va ahí, exacto, y que compite.
Pero el clásico, ¿vea? Ya el no, clásico. No el de los... Ya el de la, ¿cómo se llama? Que tienen las tortuguitas.
Sí, no, ese no tiene tortugas ni nada.
Ajá. Entonces.
Pero es, sí, ese carrito, ¿no?
Es ese carro. Okay. Básicamente no tiene suspensión. Okay. Tiene cuatro llantas y solamente tiene un eje de freno atrás. ¿Vea? Por eso es que cuando frenas duro, trompeas, vea. Y solo lo lleva una llanta. Entonces, lo que destaca del karting es la astucia y la técnica del piloto.
Okay.
O sea, es donde ahí se hacen los verdaderos pilotos.
Okay.
Si tú sos un buen piloto de karting, estoy seguro que vas a ser un buen piloto de circuito, que vas a ser un buen piloto de Fórmula 1. Uh-huh. Verstappen, que para mí es, hoy por hoy es mi al que yo le apuesto, ¿vea? Del equipo Red Bull, hizo karting. ¿Vea? Bueno, Hamilton.
Sí, de hecho,
Senna.
Eso iba a decir. Ajá, de hecho, Senna comenzó en karting.
Senna comenzó en karting.
Exacto. O sea, en las preguntas que le hacían los periodistas cuando él estaba con vida, uh-huh, siempre él decía que admiraba a Fullerton, que era un piloto de carreras de karting.
Sí.
Se remontaba a sus carreras en Brasil cuando él era apenas, uh-huh, un adolescente, antes de cruzar a la Fórmula 3, que, uh-huh, también esas categorías están, ¿verdad? Fórmula,
sí,
3,
Fórmula 2,
la 2, uh-huh, para llegar a la 1.
A la 1, ok.
Es muy escaso los casos que pasan de una vez a la Fórmula 1, es porque o tienen una buena chequera o tienen un buen puesto político, diría yo.
Pero por lo general tenés que marcar ese ascenso, ¿no?
De las divisiones casi siempre, casi
básicas,
siempre.
Quizás sí, no inferiores, sino básicas, ¿no?
No, sí,
lo que te enseña, exacto, el conocimiento básico.
Exacto. Claro. El karting es esa disciplina, o sea, es lo que realmente hace a un piloto, uh-huh, ser piloto. Obviamente aquí, desde subirte al kart, y también saber dónde tenés que correr, ¿vea? Porque un piloto no es el que va a correr aquí,
claro,
en Jerusalén o en la Monseñor Romero.
Claro,
no,
eso hay que dejarlo,
o sea,
claro,
son ambientes controlados, ¿vea? Y eso hay que dejarlo claro a la gente. Pues, o sea, las calles son para transitarse, oh, para llegar de un destino a otro, ¿vea? No para voy a meterle la galleta y voy a probar mi GT. No, ¿verdad? O sea, las calles son para... Por eso hay semáforos.
Sí, no, a veces por eso atrevimientos. Pues,
exacto. Entonces, se cuesta caro, para eso existen claro. estos espacios para poder acelerar de una manera segura y controlada. Por ahora, aquí el jabalí. Sí.
En tu caso, sí. ¿El karting llegó después o fue el karting el punto de partida para que sintieras esta pasión por la Fórmula 1?
Fíjate que siempre... a mí me gustan todos los deportes. O okay. sea, veo tenis. No los juego, pero veo. Me gustan todos los deportes.
Claro, claro.
Disfruto mucho el ajedrez. No.
Tanto así tampoco. No.
Pero sí me gustaba como el tema de los vehículos. Uh-huh. Yo, de hecho, a mi papá siempre le pedía regalo. Cuando me iban a dar un regalo, las pistas Hot Wheels. Uh-huh. Necesitaba... el carrito porque los Hot Wheels tienen modelos y sí, todo. Bien. Entonces bien. siempre fue como esa afición por el tema de los carritos. Uh-huh. Y eso cuando empecé a ver en la televisión, que después ya teníamos cable y ya podía ver NASCAR, que podía uh-huh. ver que teníamos, y aquí Canal 4, que era el único que tenía como el espacio los domingos a las 7 de la mañana, aunque fueran carreras repetidas, pero las pasaba.
Podía verlas.
Entonces... Era entretenido, pero mi mamá me decía, y solo ves que los carros dan vuelta, la misma vuelta, pero es bien chivo, mamá, vea. Entonces, ahí era como que me gustaba.
Ahí te enganchó.
Pero cuando me subí a un kart, ahí sí ya fue el hecho de disfrutar y de sentir realmente lo que siente un piloto de Fórmula 1 en otras dimensiones,
la velocidad,
pero
la adrenalina,
sí, completamente.
En tu caso, sí. Andrés, ¿cómo llegó la pasión por
Fórmula 1? Bueno, yo de adolescente había escuchado de Ayrton Senna, de la muerte de Senna, creo que nos impactó a todos. Sí, yo nací en el 91, pero llegué a saber de Senna en mi adolescencia. Okay. Y escuchaba que todo el mundo decía Senna aquí, Senna allá. Todavía estaba el fenómeno de Schumacher uh-huh. para esos momentos cuando era adolescente, pero la gente no superaba esa etapa de Ayrton Senna. O sea, Senna fue alguien que marcó toda una generación.
Aparte de la tragedia, ¿no?
Sí, o sea, fue algo que nos queda a todos en la cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Entonces empecé como a averiguar más de Senna, de la Fórmula 1, y estando en un viaje en Honduras con uno de mis amigos, me dijo, fíjate, no te vayas a alarmar, pero yo los domingos, religiosamente, uh-huh. a las 5 de la mañana, me vas a tener en el televisor viendo las carreras. Y yo, no, hombre, qué pajero, si es domingo. Que no
domingo
sé
es
qué.
Para dormir.
No, ya vas a ver. Y entonces,
el día del
dicho,
señor.
Dicho y hecho, cabal, domingo a las 5 de la mañana estaban los carros dando vuelta. Entonces me levanté, o sea, entre dormido y despierto, dije, bueno, voy a empezar a ver Fórmula 1, a ver qué tan interesante es. Ajá. Y me empecé a sentar y empecé a investigar de la Fórmula 1, los equipos, las escuderías, los circuitos. O sea, es todo un entramado, porque así la gente que no lo entiende solo dice, pero ¿y de qué te diviertes si es vueltas y vueltas y vueltas? Sí. Pero no, o sea, esto lleva estrategia, adrenalina, políticas también, velocidad. Yo cada vez que veo a Nick, veía, porque ya murió Niki Lauda, uh-huh. yo decía, pucha, este hombre de veras ama la Fórmula 1, porque... Pocos saben, o sea, él tuvo más de 23 injertos en todo el cuerpo, o sea, se quemó completamente.
A raíz
del accidente que tuvo en Alemania. Y no cualquiera ese año, estamos hablando ya a finales de los 70, mediados de los 70, no cualquiera se logra quemar todo el cuerpo, claro. y vuelve a la categoría y logra quedar segundo lugar. James Hunt en ese momento logró ganar por un pelo. Da una adrenalina que uno dice... La Fórmula 1 transporta a otro mundo. Yo cada vez que veo la carrera, puede pasar un helicóptero encima mío y yo estoy viendo la carrera encasillado porque es una emoción que solo nosotros entendemos.
Ahora, en toda esta historia que tienen con la Fórmula 1, ¿cuáles son para ustedes los mejores pilotos que ustedes han podido ver?
Yo Juan Manuel Fangio. Fangio, Senna, y en esta época podría decirse que está entre Hamilton y Verstappen.
Sí, para mí Verstappen. O
que
sea,
Verstappen ya viene de ya trae su trayectoria.
Sí.
Ya trae su trayectoria de Holanda y hoy viene ya a despuntar más.
¿Y en tu caso, Memo?
Vale, por ejemplo, Ayrton Senna, ¿verdad? Es como, para mí es como el con quien conocí realmente la Fórmula 1, ¿verdad? Ajá. Luego, bueno, Fernando Alonso, para mí también es un pilotazo. Y me gusta la cultura de Fernando Alonso como tal, o sea... como personaje, como representante de la Fórmula 1, como embajador de la UNICEF, siendo piloto de la Fórmula 1. Y luego, hoy por hoy, al piloto que yo le apuesto a Max Verstappen y que ya tuve oportunidad de verlo.
No, a eso ganó. Iba a llegar. ¿Ya han visto carreras? ¿Ustedes han podido presenciar alguna?
Bueno, sí. Yo todavía no, pero Guillermo
fíjate,
sí, ¿verdad?
Fíjate que sí. En 2018 tuve la oportunidad de ver la única carrera nocturna y la más iluminada porque fue en Singapur.
¿Cómo es esa experiencia?
Fíjate que me voy en un mes. Con un amigo habíamos programado un viaje a Malasia. Uh-huh. Entonces era como el mes sabático, ¿verdad? Que había, que se podía hacer en ese momento. Entonces nos fuimos a Malasia y justo una semana para yo venirme al país era la Fórmula 1 en Singapur. Uh-huh. Entonces hicimos...
No perdiste la oportunidad. No,
nos quedábamos allá abajo de un puente, pero ¿verdad? Para poder hacer los días y lograr llegar. Es el Disney de los grandes. O sea, al menos uno que tiene pasión por uh-huh. los motores, ¿verdad? Claro. Te digo, es toda una cultura. Qué bueno que en otras partes del mundo, y no porque sean de primer mundo, pues, ¿verdad? Porque el deporte está al alcance de todos.
Así es.
Pero lo disfrutan y le apasiona.
No, ¿verdad? Por ejemplo, yo no he ido a Brasil, yo no he tenido la oportunidad de Brasil, pero cuando hay carreras en Brasil, hasta el mismo gobierno llama a ir a las carreras. Okay. Porque para ellos todavía el efecto Senna es algo que sigue hasta el día de hoy. Exacto. Y rinden tributos, rinden homenajes a Senna y el circuito se para y todo es Senna. Entonces, para lo que fue Pelé en el fútbol, ajá, es Senna en la Fórmula 1 para Brasil.
Genera toda esta tradición. Una tradición que la Fórmula 1 tiene a lo largo de tantos años. Así como Superrepuestos tiene muchos años de tradición viviendo la pasión siempre por brindarle a usted los mejores repuestos, siempre de la mejor calidad y con el mejor servicio, un Superrepuestos que nos permite tener buen este precio. Podcast.
Buen precio también.
Porque ahí fíjate que uno de los mecánicos que nos mira las unidades, ajá, ahí me manda de un solo la factura directa, ni siquiera me cobra, o sea, está bien.
Bueno,
está bien.
Hasta la experiencia para el karting también, está garantizada en Superrepuestos. Ahora bien, actualmente, ¿cómo ven la Fórmula 1? ¿Ha habido o estamos en un periodo de transición, por decirlo así, donde vienen nuevas figuras, donde comienza a cambiar el panorama?
Yo veo una Fórmula 1 muy abierta. Yo escribí hace poco en el periódico el ingreso de Arabia Saudí, o Arabia uh-huh. Saudita, como se diga, en la Fórmula 1. Me sorprendió porque había una lucha desde hace 8 o 10 años entre uh-huh. Qatar y Arabia Saudita por entrar a la categoría. Me parece hasta el día de hoy muy curioso que Qatar, teniendo todos los estándares para cumplir, no logró entrar y Arabia Saudita sí. Y también me sorprende que Miami vaya uh-huh. a ser también el nuevo circuito en la Fórmula 1 en Estados Unidos. Yo creo que es parte de los nuevos públicos y los nuevos mercados que la Fórmula 1 está llegando. Exacto. Cuando Chase Carey, el actual presidente de la Fórmula 1, llegó a la Fórmula 1, él tenía clarísimas intenciones de pasarlo a Miami. Desde, uh-huh. desde un inicio se había planteado tres escenarios: Las Vegas, Miami o New York. New York era como el poco atractivo porque New York es más como para negocios, es más todo más ejecutivo. Y Miami resulta ser un poco más atractivo para el uh-huh. turismo que llega ahí. Entonces es una Fórmula 1 más abierta, más dinámica. Ya no solo son los circuitos como Mónaco, Monza, Barcelona, que eran los que atraían las miradas de la gente. Bueno, uh-huh. China, incluso China, Japón y Corea tienen unos públicos totalmente enormes. Sí. De hecho, cada vez cuando hay carrera ahí yo me quedo sorprendido porque cuando hay carrera en Japón casi siempre hay tifones, casi siempre. Y aún así la gente bajo la lluvia llena el autódromo y los alrededores y la gente lo disfruta. Entonces es algo que yo digo que la Fórmula 1 ha llegado a diferentes segmentos y se está abriendo a nuevos mercados. Es de ver ahora las rivalidades que surgen.
Porque, es de eso te quería hablar, ¿verdad? Porque realmente para mí creo que sí hay una transición. Ajá. Por la edad de los pilotos que están llegando, sí, a la Fórmula 1.
La nueva bichada.
Ajá. O sea, ya bichos 19, 20, si Verstappen tiene 21.
Algo
o sea,
general en todos los deportes, ¿no? De repente las nuevas figuras son mucho más jóvenes que antes.
Podemos mencionar, bueno, Lance Stroll, que es de los jóvenes.
Pero tiene billetes.
Es que claro, por eso.
Ese es otro punto.
Es que por eso vamos, tiene una buena chequera. Lance Stroll, Charles Leclerc, que es de Mónaco. Está el mismo, bueno, Max Verstappen.
Y Leclerc ya corriendo para Ferrari a su edad, imagínate.
Sí, es un gran rollo. O sea, los pilotos jóvenes Yo creo que deben de darle un nuevo rostro a la Fórmula 1.
Y lo están haciendo. Porque,
y,
por ejemplo,
y que logremos más audiencia de la F.
Sí, o sea, exacto. Fíjate que vaya, yo tuve la oportunidad de conocer las Torres Petronas. Uh-huh. Vea que Petronas es el patrocinador y es quien trabaja toda la ingeniería de los Mercedes, uh-huh. vea, del equipo de Hamilton y de Bottas. Y vos ves, y realmente lo ves en el vehículo, ¿vea? Lo ves en su ingeniería, y por eso son uno por uno y siempre son los mejores. El año pasado, no me acuerdo cuál fue la carrera, donde te das cuenta que también Hamilton es un piloto frío, ¿vea? Porque todo el mundo decía, al menos yo que voy más por Verstappen, o sea, Verstappen corriendo en el carro de Hamilton, él sería el campeón, ¿vea? Que es más el carro que el piloto. Uh-huh. Pero te acordás que se quedó sin llantas en una carrera y aún así...
Bueno, debería de ser británico Hamilton.
Exacto. Súper frío. O sea, ahí te das cuenta que es verdadero piloto, ¿verdad? Entonces, pero las ingenierías de los vehículos creo que también han mejorado su capacidad
totalmente.
De competencia.
Prácticamente entonces, ha habido una mejora también dentro de los mismos vehículos.
En todo sentido, tanto en la ingeniería para competir y en la seguridad del piloto.
No, la Fórmula 1 prácticamente es como una ventana también sobre la tecnología automotriz que va surgiendo.
Sí,
¿no?
Claro. Entonces, pero, por ejemplo, ahora sí ya encuentro más sabor a este torneo, a esta fecha, a este campeonato, porque Verstappen hoy va punteando. ¿Y cuándo lo había hecho? Si Hamilton nunca dejó la tabla, la punta.
Es decir, ha habido un reinado de Mercedes en los últimos, ¿qué? ¿7, 8 años?
7 años.
Y ahora Ferrari y Red Bull son los que están posicionándose primero.
Exactamente.
Y Ferrari ya había tenido una intención hace 2 temporadas de mejorar su automotriz, su electrónica. No lo logró. Y al parecer hoy ya con Leclerc, vea la cabeza, exacto. Lo está logrando. Él ganó la última carrera y en su propio país, en Mónaco. Entonces da un mensaje de que Ferrari y Red Bull le han quitado ese reinado a los Mercedes.
Ganó la quali, pero tuvo problemas mecánicos. Entonces no tuvo que abandonar.
Okay,
Ganó fue Verstappen.
Ahora, en este deporte, la tecnología de repente daña la dinámica. Por ejemplo, que los autos cada año vayan siendo mejorados constantemente. ¿Eso le quita? ¿Sienten ustedes como aficionados que eso le quita emoción? ¿O al contrario, hace que el deporte tenga un plus todavía?
Para mí, o sea, realmente es que esa innovación es parte del deporte.
Okay.
Así como el futbolista usa los últimos tacos de Messi que llevan aerodinámica en cada taco.
Casi que vuela el taco.
La aerodinámica, la ingeniería del vehículo, o sea, todo cuenta para restarte segundos, ¿vea? O sea, es parte de, o sea, no le resta, sino que, o sea, por ejemplo, los ingenieros de Mercedes tuvieron a bien con sus pruebas tener el vehículo más veloz, eso le genera una ventaja competitiva dentro del marco de la legalidad que impone la FIA, ¿vea? Para no salir penalizado, por ejemplo. No, para mí es, entre más innovación, siempre va a haber más diversión.
No, y para mí mayor rendimiento, porque es, o sea, no dejan de ser máquinas electrónicas, ¿verdad? Claro. Son máquinas electrónicas, entonces si no se le da un mantenimiento y un rendimiento, todo se vuelve muy repetitivo. Entonces, Ferrari y Red Bull se cansaron de tanta charla y se pusieron a hacerlo. Porque entonces estábamos condenados a estar, ¿qué? 10 años, 12 años, oyendo siempre que Hamilton y Bottas, primero y segundo. Y eso quiere hacer honor a la audiencia, por muy fanática que sea de la Fórmula 1, llega a aburrir. Llega a aburrir porque son los mismos pilotos y no hay alguien que ponga como un tercero en la discordia, como decir, bueno, yo estoy acá. Uh-huh. Y Verstappen lo está logrando, que dicho sea de paso, o sea, Verstappen a mí en lo personal no mucho me agrada.
¿Por qué me volvés a ver?
Se te queda viendo así como vamos a ver su reacción.
No mucho me agrada, pero hay que reconocerlo que ha crecido bastante en la Fórmula 1.
Ahora, o sea, para ir finalizando,
solo antes de no solo Verstappen,
picó,
el equipo.
El equipo mismo.
Porque vaya, mira. No, porque sabes que, por ejemplo, yo estoy contento que un mexicano esté.
Ah, bueno, sí,
en
Checo Pérez.
Checo Pérez es parte del equipo Red Bull. O sea, y ese man, Carlos Slim era quien lo patrocinaba. Pero estuvo en el India.
¿Por qué no hay un Carlos Slim aquí?
Pero mira, o sea. Pero es un man que a través de su talento ha ido escudería a escudería y ahora es la pareja de Red Bull, pues, de Verstappen. O sea,
de hecho, creo que ya ganó una carrera este año. Ya ganó una carrera, así que eso lo posiciona de forma totalmente diferente. Ya no se ve como del quinto, sexto,
sí,
séptimo,
no, exacto,
que era, sino que ya pasa a otra categoría.
Ahora, en tu caso, André, de repente, para finalizar, ¿cómo puedes, a qué invitación le harías a estas personas que de repente sienten curiosidad por la Fórmula 1? ¿Cómo será?
Yo pensé,
¿me animo? ¿No me animo?
Yo pensé que iba a decir, ¿qué invitación te gusta de la Fórmula 1? Bueno, la Naomi Campbell. Pero bueno, ese es otro tema. No, bueno, la invitación que yo le haría es, bueno, si tienen esa curiosidad, que investiguen, que lean. La historia de la Fórmula 1 es súper grande. No solo son vueltas y vueltas y vueltas, sino que hay todo un entramado, toda una cadena de cosas de la Fórmula 1 que llevan a que el piloto nada más se llegue a sentar. Es todo un rollo, como decimos. Okay. O sea, va electromecánica, ingeniería, política, planeación, estrategia, el clima. O sea, uh-huh, hay que ver mucho el clima del país, qué tipo de neumáticos se va a usar, el tramo de los circuitos. Por ejemplo, los circuitos, el que se va a correr este fin de semana, Baku, uh-huh, es totalmente difícil, porque pareciera que es, como es abierto, pareciera muy fácil como Mónaco, pero son muy estrechos y eso, uh-huh, le da poca posibilidad a los pilotos de rebasar fácilmente. Entonces hay que investigar qué países están, por qué están ahí, uh-huh, los pilotos, las nacionalidades, y poco a poco como dándose... Yo digo que la curiosidad puede ser un buen inicio para que la gente investigue y sean fanáticos de la F1.
Memo, en tu caso, ¿qué invitación le haces? Y por cierto, también me contabas que había una invitación de karting que nos querés hacer.
Sí, así
dale,
es.
Dale.
Bueno, mira, primero, con la Fórmula 1 realmente es una herramienta más, ¿verdad?, para las familias, porque realmente es un deporte familiar, ¿verdad? Yo así lo veo.
¿Puede ser un deporte familiar?
Sí, okay. mi hijo ve conmigo las carreras, tiene 6 años y ahí va. Perfecto. También le gusta Red Bull y Verstappen. Para que te quede claro, son bromas. Entonces, y también está corriendo karting. Entonces, es una opción más, pues, ¿verdad?, de un esparcimiento, ¿verdad? Y lo que dice aquí André, muy cierto, y ahora tenemos la facilidad de Netflix, por ejemplo. Ahí está la serie, sí, las temporadas de Fórmula 1. Las empezás a ver, mira, o sea, hay muchísima gente que, bueno, tengo amigos que no la seguían y ahora ya te entienden, porque no solamente la batalla es entre las primeras 3 escuderías, vea, uh-huh, sino que en 7º, 8º, allá también tienen otra pelea por los puntos. O sea, es una cuestión súper interesante, bonita, como lo dice André, realmente... Es una cultura, es un todo, estrategia, planeación, innovación.
Okay.
Entonces, llega un modelo bonito. Bueno, llegan.
Llegaban.
Bueno.
Porque ahí pusieron a la FIA ahí, eliminó ahí un limón.
No, pero bueno, cuando llega la Naomi Campbell y todo, bueno, siento como que me habla a mí y bueno
también,
ya la carrera.
Un incentivo
pues,
extra.
Claro, sí. Ya la carrera toma un diferente giro.
Ajá. Pero en esta última, en Mónaco, que ganó Verstappen, llegó Serena Williams.
Sí, bueno.
Ajá, siempre invitan. A,
okay.
Maravilloso.
¿Verdad? Y finalmente
pueden encontrarnos en Facebook como Asociación de Karting Salvadoreño para, uh-huh, las personas que tengan cualquier duda. Corremos en la pista del Autódromo El Jabalí, uh-huh, que es la única pista en El Salvador avalada por la FIA. Uh-huh. Vea, nuestro campeonato está avalado por la FIA. El 20 de junio tenemos la cuarta fecha del campeonato. Corremos desde la categoría Baby, estoy hablando niños, uh-huh, de 4 a 6 años. La categoría...
Enfatizando que es seguro, ¿no? De repente los padres,
sí,
pueden
no,
decir,
es completamente
uy,
seguro.
No, es completamente
no,
seguro.
Claro. El niño tiene su pechera porque está desarrollando todavía su caja torácica. Uh-huh. Entonces, su pechera, su traje de karting, su, okay, cuellera, guantes, su casco. Entonces, tenemos esta fecha. Vea, como les dije, la Baby, están la Cadetes, están los novatos, preexpertos, expertos, la Vortex, y también tenemos la categoría de los 125,
okay,
la que es la Shifter. Es entretenidísimo. Eso es el 20 de junio.
Okay.
Abierto al público, completamente gratis, ¿vea?, en El Jabalí. Y el 3 de julio tenemos la escuela de karting. Hay gente desde los 4 años a los 85. O sea, hay gente que nunca se ha subido a un automotor, ¿vea?, o a un auto de carreras. Uh-huh. Es una experiencia súper bonita. La escuela vale $50. Ya te incluye todo el sistema de seguridad. Uh-huh. Son los cascos, cuelleras, guantes, etcétera. Y el kart, ¿vea? Ahí se les explican, vienen de Guatemala. Tenemos mucha relación con las asociaciones de Guate y vienen profesores de Guatemala para poder dar toda la capacitación. ¿Verdad?
Perfecto. Gracias, Andrés, de verdad. Bueno, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Y Memo, gracias también. No,
igualmente, gracias.
Pueden
a ustedes
seguir discutiendo después del podcast sobre Verstappen y todo. No, y a ustedes también que nos escuchan, muchísimas gracias. Queremos dejar algo bien enfatizado. Las carreras hay que dejarlas a la Fórmula 1. Hay que dejarlas a los expertos, ya lo decían los invitados en este episodio. Las calles son para transitar, hágalo de forma segura. Recuerde, lo decimos siempre en este podcast, cuidar su vehículo es cuidar su vida, es cuidar la vida de quienes los acompañan. Soy Jonathan Lawan y ha sido un placer estar en un episodio más con ustedes. Les recordamos que todos los lunes hay un nuevo episodio en nuestra página web www.diarioelsalvador.com y en Spotify nos puede encontrar como podcast Diario de un Motor. Este podcast automotriz que es gracias a Super Repuestos. Nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Diario de un Motor. Te esperamos en una próxima emisión para conocer todo acerca del mundo automotriz. Hasta luego.